Y busquen en sus Biblias, en Gálatas 6, y vamos a estudiar el 6, versículo 6 al 10. Cuatro versículos nada más. Sí, creo que voy a acabar en 10 minutos. Y después se pueden ir y gozar su día. Amén, y todos dicen, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer vacaciones hoy, ¿no? Gloria a Dios por lo que la palabra nos enseña, amén. Gloria a Dios porque nos habla y nos hace ver dónde estamos mal, para que podamos cambiar. Muchas veces no nos gusta cuando nos dicen cosas, ¿verdad? Que tal vez cosas son verdades de nosotros, pero sabes que muchas veces nos lo dicen para que nosotros nos demos cuenta y mejoremos, seamos mejores. Y la palabra de Dios siempre va a penetrar para poder cambiar, amén, nos va a enseñar cómo somos, quiénes somos, para poder decir, Señor, ayúdame, porque mira cómo soy, no hay nada bueno en mí. Y Él viene y que derrama su gracia sobre nosotros y nos levanta. Y hemos estudiado de que Él nos dice de que andemos en el Espíritu, ¿verdad? Que caminemos en el Espíritu, que estemos llenos del Espíritu, nos dice. Pero lo que vamos a estudiar hoy es que todo depende ¿de qué? De nosotros. Todo depende de nosotros. Lo que vamos a ver es el principio de sembrar y cosechar. Todos lo conocen, ¿verdad? Todos lo conocemos. Hasta la gente de allá afuera que no es cristiana, conocen. Si tú siembras, lo que tú siembras, eso es lo que vas a segar. Es como un principio universal, que todos lo conocen. En la escuela, si estudiabas, y vas a hacer bien en el examen, ¿verdad? Muchos de nosotros pues, no estudiábamos, llevábamos nuestro acordeón y todos modos sacábamos malas calificaciones, pero así es en todo. En la vida cristiana es lo mismo, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y eso es lo que esto es lo que liga todo esto. Si tú quieres andar en el Espíritu, obviamente, ¿qué tienes que qué? Cosechar. Al Espíritu, ¿verdad? Sembrar en el Espíritu. Ahora, es un término agrícola, si tú quieres, ¿verdad? Normalmente aquí pues ya no entendemos eso, lo que es sembrar, y porque ya no estamos en nuestras tierras. Antes yo soy de un pequeño pueblo, y saben que siempre hago, digo que soy de Tangamandapio, ¿verdad? Pero yo nomás así le digo, y asemejo mi pueblito allá en México, en Guerrero, así. Y saben que una vez, nada más para clarificar, porque vino un hermano y me dice, hermano, ¿usted es de Tangamandapio? Le digo, sí, hermano, Jaimito el Cartero era mi vecino. Pero digo, no, hermano, no, nomás que yo nomás así le digo, y chiste. Pero allá en Tangamandapio, de donde yo soy, yo nací en México, es un pueblito agrícola. Donde se siembra, ¿eh? Vacas, todo lo que es. Hasta en la escuela, yo iba a la escuela, ¿eh? Mi mamá mandó, nos venimos pequeños, pero luego me mandaron de regreso, ¿eh? Entré a sexto grado allá. Y pues obviamente yo era más gringo que nada, ¿eh? Y me costó ajustarme. Pero a la escuela, ya en la secundaria, fui a la ETA, que es Escuela Técnica Agropecuaria. Ahí te enseñan cómo sembrar. Te enseñan cómo ordeñar vacas. Y todo lo que tiene que ver, ¿qué? Con el campo, ¿verdad? Porque eso es de que es lo que se vive allí. Se siembra mucho maíz. Las combas, no sé si conocen las combas ustedes, son de Guerrero. Combas. Parecen frijoles, pero un poquito más grandes. Y son bien ricas. Nada más que te dan más gas. Pero son bien ricas. Bueno. Todo esto, y dicen, pero ¿para dónde va? Con todo esto. Bueno, porque el tipo de cosecha, ¿da? Que se va a conseguir, ese se determina por lo que tú, ¿qué? Por lo que tú siembras. Mi abuelo Faco, él todos los días se levantaba a las 4 de la mañana, así iba a su tierra, con su burrito el zancudo, y su perro el Maico. Ahí iba, todos los días a sembrar su tierra, a labrar su tierra. Pero lo que tú siembras, eso es lo que ¿qué? Vas a cosechar. Mi abuelo por un tiempo sembró sandía. No estaba esperando otra cosa más que ¿qué? Más que sandía, ¿verdad? Sembraba maíz también. Y esperaba maíz. Sembraba combas. Y eso es lo que cosechaba, ¿verdad? Así es que la cosecha se va a conseguir, obviamente, determinado de antemano por el tipo de semilla que siembra uno, ¿verdad? Esto es verdad por su naturaleza, como les digo, su calidad y su cantidad. Si siembras maíz, vas a cosechar maíz. Si siembras buena semilla, vas a cultivar buena cosecha, ¿verdad? Buena. Si siembras de las sandías, de las buenas, de las grandotas, no sé, ¿verdad? Ya no sé nada de eso ya, pero eso es lo que vas a cosechar. Si depende de la semilla. Ahora, ¿de qué tanta semilla también? Obviamente, cuando uno siembra todo eso, quiere cosechar lo más que pueda uno, ¿verdad? Lo más que pueda uno. Y eso es bueno. Así es que en la vida, nosotros también, ¿qué es lo que estamos cosechando primero? ¿Es buena la semilla que estamos cosechando nosotros? ¿Buena calidad? ¿En qué cantidad estamos sembrando? En 2 Corintios 9, 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Así es que la semilla correcta, ¿verdad? Buena semilla y en abundancia. Y cada agricultor entiende el significado de este principio. Cosechamos lo que sembramos, pero también más de lo que sembramos y también tenemos que esperar para la cosecha. No en un día se hace todo. ¿Y saben qué? Bastante trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo sembrar. Y tarda. No es de la noche a la mañana. Tienes que invertir tiempo, tienes que invertir dinero. Tienes que tener trabajadores, peones. ¿Saben que al principio me mandaban a llevarles comida a ellos? Pero me regañaban porque olía tan rica la comida que me la iba comiendo ya cuando llegaba allá, que no alcanzaba para todos. Pero todo eso es trabajo, es tiempo. Cuidarla. Nos mandaban allá a todos los primos. Decíamos, vayan a cuiniquear. Que son unas ardillitas, los llaman cuiniques. Se comían el maíz, y teníamos que estar allá con las resolteras cuidando, ¿verdad? Pero todo eso para cuidar la cosecha. Así que todo eso. Ahora, eso son la agricultura, ya en Tangamandapio. Pero ahora vengámonos con nosotros. En lo espiritual es lo mismo. ¿Qué es lo que estás sembrando tú? ¿Qué es lo que estás sembrando? Y como les digo, esto es en todo. Esto es en todo. Nosotros padres, ¿qué es lo que estamos sembrando con nuestros hijos? En nuestro trabajo. Nuestro trabajo, ¿verdad? Si no le echamos ganas, si ahí andamos, parados nada más con las bolsas en las manos. Está difícil, ¿verdad? Así es que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y los que pishcan, le llamamos, ¿verdad? A los que recogen todo, a los que están recogiendo ya cuando está listo el ellos no determinan lo que van a cosechar, sino ¿quién? El que la siembra, ¿verdad? El que la siembra. En Job 4:8 dice, como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, eso es lo que siegan. Puesto de otra forma en la traducción, la palabra, el mensaje de Dios para mí dice, yo he visto que quien cultiva maldad y siembra desgracia, eso cosecha. Y yo creo que todos lo hemos visto, ¿verdad? Todo lo hemos visto. En Osea 8:7 dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. Así es que Pablo lo enfatiza con un mandato también, y lo vamos a ver aquí. Donde nos va a decir en el versículo 7, no os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado. Ahora, él ya les estaba diciendo, ya les había dicho a ellos en el capítulo 3:1, Gálatas insensatos, ¿eh? ¿Quién los ha engañado? Pero le está diciendo, a Dios no se puede burlar, a Dios no lo pueden burlar. Así es que vamos a leer. Y dice el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Vamos a seguir leyendo hasta el 10. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna, dice. ¿Qué es lo que dice? No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender lo que nos estás diciendo, lo que tienes para cada uno de nosotros, Padre bendito. Y esto que es importante, Padre, para nuestras vidas, Señor, porque determina de cómo nosotros vamos a andar, Señor, de cómo nosotros nos vamos a portar, de cómo cómo va a afectar a nuestras vidas, Padre, nuestra relación contigo, Señor. De lo que, cómo vamos caminando, Señor, de si estamos sembrando, Padre, para el Espíritu. Si estamos queriendo acercarnos más a ti, Padre, para nuestra santificación y santificarnos cada día más, Señor, y servirte a ti, Padre. O si tal vez estamos descuidando nuestra relación, Señor, y empezamos a sembrar en la carne, Señor. Ayúdanos a mantenernos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús, oramos. Amén. Y así es. Obviamente, el Espíritu quiere, está dispuesto, ¿verdad? Como dice. Pero la carne a veces, muchas veces, no a veces, muchas. ¿Saben que hay un canto? La niña de tus ojos, y yo sé que todos lo han, ¿verdad? Y lo hemos cantado. Pero a mí, como que me da un poco de convicción en la parte donde dice, te amo más que a mi vida. Porque yo decía, yo sé que eso es lo que deseo y eso es lo que quiero, pero realmente lo vivo. Y por eso, cuando casi no muchas veces lo tocaba ese, pero cuando lo tocaba no hacía esa parte. Porque digo, a mí me traía convicción, porque estoy cantando, te amo más que a mi vida, te amo más. Y digo, es que, mira lo que estoy diciendo, y digo, y a veces eso como que no se alinea con lo que estoy cantando, no se alinea con lo que estoy haciendo, porque para mí eso eran palabras fuertes. Te amo más que a mi vida. Pero ese es mi deseo. Y Señor, ayúdame. Pero vamos a ver aquí a Pablo. De que vamos a asimilar esto en tres cosas. Este principio de sembrar y cosechar. En tres aspectos de la vida cristiana. Primero, en el ministerio. En lo que dice ahí el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe a toda cosa buena. ¿Quién dice? Al que instruye. Ahora, yo sé que muchas veces este versículo lo toman los pastores y dicen, me tienen que dar. ¿Qué dice ahí? El que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe. ¿Qué dice? De toda cosa buena, ¿al qué? Al que lo instruye. Y abusan. Me tienen que dar porque necesito un carro del año. Para vivir en lujos. Necesito una casa. Y que todo esto y que todo lo otro. Pero realmente no está hablando ahí de, no está diciendo monetariamente. Y si te fijas en el contexto, realmente no está hablando de nada de eso. Pero sí está hablando de que seamos agradecidos, ¿amén? Que seamos agradecidos. Obviamente el que le está instruyendo, ¿verdad? Está sembrando en ustedes, ¿qué? La palabra de Dios. Alguien que lo ha puesto ahí. Pero no es para qué, para abusar. Pedirles a ustedes lo que no tienen. Hacerlos que den dinero aunque no puedan, que no, y luego no tienen para pagar sus biles. Por eso aquí, si se han dado cuenta, no, cuando dice, hasta eso tendríamos que cambiar nuestro lenguaje, ¿verdad? cuando decimos vamos a recoger la ofrenda, mejor vamos a recibirla, amén. Porque está lo que Dios ponga, ¿qué? En su corazón de ustedes. Y nunca se les va a torcer la mano, el brazo, ¿para qué? Para que den. Porque tiene que ser voluntariamente y tiene que salir ¿de dónde? Del corazón. Porque eso es lo que el Señor bendice. Y eso es bendición para ustedes. Para cada uno de ustedes. Darle al Señor de lo que Él les ha dado a ustedes. ¿Amén? Eso, y tiene que ser voluntariamente. De corazón. Si dices, quiero dar mi diezmo, pero es que no voy a tener dinero para esto y para lo otro, y estás con eso, pues mejor no lo des y quédate con él. Quédate con él. Pero si lo das y dices, Señor, eso es para ti, y yo sé que tú más vas a decir, ya está. Ok. ¿Eh? Pero tengamos cuidado nada más con eso. ¿Qué acaso Dios es pobre? No. Pero Dios va a bendecir conforme que lo que siembras, eso es lo que vas a segar. ¿Amén? Lo que siembras es lo que vas a segar. Pero como una vez más, ¿eh? Como ministro, como pastor, no vamos a abusar. Que eso no es lo que estaba enseñando nuestro ejemplo, que es ¿quién? Jesús. Y nosotros tenemos un dicho aquí, donde Dios guía, Dios va a proveer. Así de fácil. Donde Dios guía, Él va a proveer. Pero no estamos aquí para trasquilar las ovejas. Sacarle todo lo que pueda. Y yo sé que pastores tenemos mala fama, ¿verdad? Vas y hablas con alguien allá afuera y luego ¿qué es lo primero que te dicen? No, pero los pastores te quitan el dinero, ¿verdad? Y ellos, mira qué carro traen. Y yo sé, ¿verdad? Y a veces es difícil tratar de hablarles porque dicen eso. Y luego les digo, ¿qué soy? Y sus pastores, oh, pues tú la tienes hecha ya. Dice, ay, no tienes que trabajar. La tienes hecha ya, digo. Bueno, no sé de qué estás hablando, digo, pero. Pero eso es lo que tienen allá afuera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha abusado de todo esto. Y si alguien está pensando que se va a meter de pastor por sacar dinero, mejor que ni te metas. Porque Dios no te está llamando para eso. Porque vas a sufrir. Vas a sufrir monetariamente, vas a sufrir por toda la responsabilidad que tiene uno encima. Y si no eres llamado de Dios, mejor ni te metas. Ni te metas. Pero estamos aquí, ¿para qué? Para servir. Así es que, y obviamente, la palabra también apoya esto, ¿no? En 1 Corintios 9:11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. O sea, que está bien que el obrero, ¿qué? ¿Es digno de qué? De su salario. Pero tampoco vamos a abusar. Y si vemos eso, tendríamos que decir, ¿dónde dice eso? Pero sí la palabra dice, ¿verdad? Que el del obrero es digno de su salario. Sí, ahorita yo tengo mi trabajo, gracias a Dios, pero no sé más adelante me llama al ministerio a tiempo completo, tampoco vamos a abusar, ¿verdad? Pero como Dios mande. Pero así es que siembra la buena semilla de la palabra de Dios, la cosecha en medio de qué? De sustenencia, ¿verdad? Pero también, ¿saben que a veces también, cuando se le paga al pastor, a veces, si tú quieres, la mesa directiva o la iglesia, quiere abusar de él también? Como le están pagando, quieren decirle, ok, ahora enseñas esto, nada más, o enseña lo otro. Y ellos quieren dirigir, ¿qué? ¿Qué es lo que el pastor enseña? Oh, pero esta hermanita, ahora enséñale esto. Pero tampoco se puede así, amén. Porque si un pastor es llamado, ¿para qué? Para enseñar la palabra de Dios. Y a veces no nos va a gustar, ¿verdad? A veces no nos va a gustar lo que dice, pero si lees la palabra de Dios, cambia. Porque si no te gusta, es porque te está pegando donde te duele. Y tal vez eso es lo que quiere Dios que haga, ¿qué? Que cambies. ¿Amén? Y así es. Así es. Por eso lo que me gusta es de ir versículo por versículo y capítulo por capítulo, porque ahí no nomás escojo temas que, oh, este hermanito está haciendo esto, por eso voy a predicar de esta cosa ahorita. Y para la otra semana, oh, esto está pasando acá en la iglesia, esto voy a predicar ahora. Sino que tengo que, ¿qué? Irme con lo que va, ¿qué? Ponlo sobre la palabra. Sobre la palabra. Así es que lo que cosechas, eso vas a sembrar en el ministerio. Los que están escuchando, ¿sabes qué? Sembrando también, ¿verdad? Sembrando. ¿Y eso es qué? Lo que vas a cosechar también. Pero en otra parte, en otro aspecto de nuestra vida, donde sembramos y cosechamos, es nuestra, ¿qué? En nuestra vida personal, en nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Amén. Con Cristo. ¿Qué dice el versículo 8? Ahí dice, porque el que siembra para su carne, ¿qué dice? De la carne segará, ¿qué? Corrupción, dice. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Así es que depende de ti, depende de mí, ¿cómo está qué? Nuestra relación con Dios. Vamos hay dos campos donde podemos sembrar. En el campo de la carne, en el campo de qué? Del Espíritu. ¿Dónde estamos sembrando tú y yo? ¿Dónde estamos sembrando? ¿Dónde estamos? En Gálatas 5, ¿verdad? Vimos que la vida cristiana es semejante a un campo de batalla, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el espíritu y la carne están peleando entre sí mismo? Y aquí en el capítulo 6, se asemeja a un campo donde ¿qué? Donde estamos sembrando. ¿Sembramos para el espíritu o para la carne? ¿Vamos a cultivar fruto del espíritu o vamos a cultivar las obras de la carne? Así es que, ¿dónde sembramos? ¿Y qué es lo que vamos a cosechar? ¿Sabe que el mundo dice que todos nosotros somos productos, ¿verdad? O víctimas de nuestra naturaleza, de nuestro temperamento y del lugar que vivimos también? Que si vivimos en un área no muy buena, que así vamos a salir nosotros, ¿verdad? Vamos a salir todos delincuentes. O que si somos pobres, así es como vamos. Pero realmente no es eso, sino que ¿qué? Cuando Cristo viene a nuestro corazón, todo eso ¿qué? Desaparece. Es borrón y cuenta nueva, porque nos da nueva vida. Él nos da nueva vida. Pero ya está en nosotros una vez más, ¿para dónde vamos qué lado vamos a tomar? Así es que siembra para su propia carne. Nosotros, como nos dijo en el 5:24, ya hemos crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y sus deseos. Tenemos que crucificarla. Que se muera de hambre. Pero si no la frenamos, ¿verdad? Si no frenamos nuestra carne, luego como vimos en el 5:19-21, están todas esas obras de la carne. Así es que, si estás sembrando para la carne, la estás complaciendo, la estás mimando, la estás acariciando, ¿verdad? En vez de crucificarla. Estás satisfaciendo esos deseos, en lugar de que permitir que el Espíritu, ¿verdad? Tome control. Te estás sometiendo a la carne en vez del Espíritu, en vez de vencerla. Y la semilla que sembramos por regularmente son pensamientos y hechos. ¿Y todo comienza con qué? Un pensamiento. Lo que vemos. Para los hombres. Se pasa una mujer por ahí. Y somos ariscos, luego, ¿verdad? Sí. Pero donde te metes en problemas es cuando das una mirada de nuevo, ¿verdad? La primera, ok, está bien. Pero ya, si vuelves a empezar a ver de nuevo, o empiezas a maquinarte, ¿verdad? ¿Qué sería, ¿verdad? Si le hablara, o empiezas a a pensar esas fantasías y empiezas a acariciarlas. Y empiezas a hacer, ¿qué sería? Y luego el enemigo mete su cuchara, ¿verdad? Oh, pues sería mejor. Y luego es tanto que estás pensando en ella, que estás jugando con ella, que luego tienes que, ¿qué? Hacerla. Tienes que llevarla a cabo. Cuidado. Cuidado, porque estamos, ¿qué? Estamos sembrando en la carne. Y lo que vamos a cosechar va a ser dolor, va a ser destrucción. Tengamos cuidado con eso. Porque ¿dónde estamos, verdad? A veces sembramos esos sentimientos de lástima. Nadie me quiere, ¿verdad? Tal vez depresión. Pobrecito de mí, nadie me quiere. Bueno, si nada te quiere, ¿pero quién te ama? Dios. Y a veces estamos con eso, ¿verdad? Y cultivamos eso y nos apartamos y nos vamos y solos. Tengamos cuidado con eso. Estamos sembrando para la carne, le estamos dando más. Cuando tenemos las promesas preciosas del Señor en la palabra. Y si tú sabes que Dios nos ama, ¿qué más queremos? Amén. Si Dios nos ama y mandó a su Hijo a morir por nosotros, ¿qué más queremos? Pero normalmente cuando estamos en ese, metidos en esas depresiones, no pensamos en nada de esto. Y seguimos ahí. Pero pensemos, ¿verdad? No. Debo ir, ¿qué? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Cuando nos juntamos con amigos que no son cristianos, a veces decimos, bueno, lo voy a convertir. Pero muchas veces ellos, ¿qué? Ellos nos jalan a nosotros. Si sabes que eso va a pasar, mejor di gracias por la invitación. Pero ¿por qué no te invito a la iglesia? Mejor ven a la iglesia conmigo. No sigues para la carne. No, siempre es en la carne, para la carne. Y todas estas cosas, ¿dónde estás sembrando tú? Ahí es donde tú y yo tenemos que ver. Esto es lo que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar es para, ¿estoy sembrando para la carne o para el espíritu? Cuando vienes estos domingos, los domingos, ¿verdad? Normalmente los domingos digo, los domingos no planeo nada. Si el jardinero quiere venir el domingo o lo que sea, el plomero a arreglar la casa, el domingo no, porque eso está apartado para el Señor. No hago citas con nadie. El domingo es para venir a la casa de Dios. Eso es para, eso sembrando a la carne o sembrando al espíritu. Por muy importante que sea la cosa, el lunes o el resto de la semana. Y tenemos que hacer cosas así, amén. Porque queremos que sembrar para el espíritu. Y cualquier cosa que nos va a desviar, cualquier cosa, ahí donde, como les digo, tenemos que ver si esto es, me va a ayudar a mí o me va a jalar para la otra cosa. Las obras de la carne siempre van a corromper y van a contribuir para el empeoramiento. Y el resultado final, la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. Ahora, Cristo nos ha salvado, amén. Somos salvos. Somos salvos, pero eso no quiere decir que las consecuencias tal vez de las cosas que hagamos. Tú puedes decir, soy salvo, ¿verdad? Y tal vez hay hermanos que fuman todavía. Están sembrando eso, pero ¿qué es lo que puede pasar? Va a dar cáncer. Y eso no le podemos echar la culpa al Señor, ¿verdad? No. ¿Qué estamos sembrando? Y sabe que también estamos, cuando sembramos para la carne, Jesús dice que Él vino para dar vida en abundancia, amén. Y no necesariamente es material, sino que paz, benignidad y todo ese fruto que nos da. Y ha cambiado nuestro qué, nuestra forma de pensar. Tenemos paz, sabemos para dónde vamos. Pero cuando andamos sembrando en la carne, a veces perdemos esas cosas, amén. si tú quieres tus beneficios, ¿verdad? Porque andamos en otras cosas que no debemos de andar. Y aunque somos cristianos, a veces andamos, ¿qué? Peor que aquellos, andamos todos bien estresados y todo. ¿Por qué? Porque andamos en cosas que no debemos. Yo lo miro así, mira, nos vamos en este camino que es, que el Señor nos lleva. Es como si estuvieras viajando en un avión. Puedes viajar en primera clase o en el regular. En el regular, pues vas todo apretado a veces, incómodo, no puedes dormir, no está. Pero nosotros, ¿verdad? Dios quiere que vayamos en primera clase. Primera clase, bien cómodos. Sí tenemos problemas, sí hay problemas, hay tribulaciones, hay. Pero vamos cómodos, ¿qué? Confiados en Él. Amén. Confiados en Él, tenemos paz, sabiendo para dónde vamos, tenemos gozo. Las tribulaciones ahí están, pero siempre el gozo, ¿por qué? Porque sabemos para dónde vamos. Es que podemos ir en primera clase, ¿verdad? Cómodos. O podemos ir, ¿qué? Acá, donde vamos bien apretados, bien incómodos, sembrando para la carne. Así es que todo esto, hermano, ¿es para qué? Para mi propio bien, amén. Para mi propio bien. Y a veces ves hermanos que dicen, ah, ese hermano siempre anda gozoso, siempre anda, y mira cómo la bendice el Señor. Pues obviamente estás ¿qué? Sembrando para el Espíritu. Y se ve, y siempre está en la palabra de Dios. Y todo el conocimiento que tiene, pero no solo conocimiento, sino que ¿qué? Lo aplica. Así es que sembrando, ¿para qué? Para la carne. O puedes sembrar en el campo del Espíritu. En Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es que necesitamos ocuparnos ¿en qué? En cosas del Espíritu. Ocuparnos en cosas de Dios. Sí tenemos nuestras responsabilidades, ¿amén? Trabajo, tenemos que cumplir el trabajo. Nuestras responsabilidades con la familia, pero siempre ocuparnos de las cosas de Dios. ¿A través de qué? De todo lo demás. Eso es parte, ¿verdad? Eso es parte. No como los políticos ahora que dicen que son cristianos, pero eso no interfiere con lo que yo voy a hacer. Si yo soy presidente, mi fe no va a interferir con lo de presidente. Dicen, yo voy a apartar eso. No puedes apartar eso, amén. Tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, donde quiera se va a ver, se va a enseñar. Pero ¿sabes qué? Eso va a ser un mejoramiento y todos lo van a ver, porque vas a ser mejor trabajador y mejor todo. Así es que ocuparte en las cosas del Espíritu. Como ya vimos, tenemos que andar en el Espíritu. Todo esto es que sembrar para el Espíritu. Tenemos que ser guiados por el Espíritu en 5:18. Ser llenos del Espíritu en Efesios 5:18. En Juan 8:31 dice, permanecer en Cristo y su palabra, y que sus palabras permanezcan en nosotros. Todo esto es que sembrar en el Espíritu. Sembrar para el Espíritu en ese campo. En Romanos 12, del 1 al 2, dice, así que hermanos, vamos para Romanos 12. Romanos 12. Dice, así que hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego el 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena y voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo esto es que para sembrar el Espíritu, renovando nuestra mente, renovando nuestra vida, renovando nuestra mente, todo esto. Así es que, y todo esto se va a ver, ¿qué? En nuestra vida, amén. En nuestra vida. Somos creyentes, pero a veces, ¿qué? Le damos más a la carne. Cuidar lo que vemos, cuidar lo que escuchamos. Porque muchas veces eso tiene más poder sobre nosotros que lo otro. Y yo y tú tendríamos que estar siempre ocupados en las cosas de Dios, en cualquier cosa que hagamos. Mi oración es: Señor, yo quiero ser el mejor cortador de vidrio aquí en todo el país. Ayúdame. Y siempre orando, orando. Porque Él está en mí, todo eso tiene que salir de mí, y eso es que sembrar, sembrar y sembrar. Ahora, cuando siembras, ¿verdad? Cuando siembras, obviamente tienes que esperar, no siempre luego vas a ver la cosecha. No siempre la vas a ver. Así es que, en nuestra vida, sembrar, ¿qué estás sembrando? ¿La carne o el espíritu? Porque eso es que, una vez más, lo que vas a cegar. Que vamos a cegar. Pero también en la esfera de hacer el bien, sembrar y cosechar. Miren lo que dice el versículo 9. La tercera cosa: no nos cansemos de qué, pues de hacer el bien, dice, porque a su tiempo segaremos, sino que si no desmayamos. ¿Se imaginan si mi abuelo a mitad de la siembra o de eso se cansa y dice: ya, aquí tiro la toalla, ya no? No, tiene que ser, es un proceso. Y a veces sí nos cansamos. Y ya no queremos seguir, pero Dios dice: no te canses, sigue, sigue. Que tal vez ahorita no ves la cosecha, pero ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Saben que en el Antiguo Testamento Israel, cuando estaba en Egipto, ellos también sembraban y cosechaban? Pero ¿sabes qué? Ellos no se tenían que preocupar por el agua, porque tenían el río Nilo. Eso regaba todos sus sembradíos, regaba todo. Así es que cualquier tiempo del año, ¿verdad? Ellos estaban seguros de que iba a haber agua, iba a haber su sembradío. Pero cuando ellos salieron de ahí, cuando Dios les dijo: yo les daré su lluvia, la temprana y la tardía. ¿Ahora iban a qué? A confiar en Dios. Porque donde iban a ir, no estaba el río ahí para suplirles el agua, sino que tenían que confiar totalmente ¿en quién? En Dios, en lo que Dios les había dicho, que Dios les iba a mandar la lluvia. Nosotros sembramos para el Espíritu. Y tenemos que esperar, ¿eh?, que Él la riegue, que Él riegue, que Él de qué, el crecimiento. Y tal vez ahorita no estamos viendo la cosecha. Y tal vez ya hemos estado esperando por un buen tiempo y decimos: Señor, me estoy cansando y no veo nada. Pero no te canses, dice, no desmayes. Que Él es el que va a dar el crecimiento, Él es el que va a dar. Y uno de estos días, ¿vas a qué? Vas a cegar. Y vas a llegar en abundancia. Es que no nos cansemos, pues, de hacer el bien, dice, porque a su tiempo, dice, segaremos y no desmayamos. Así es que dice el versículo 10. Así que según, dice, tengamos oportunidad, ¿qué dice? Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Primero, si nos vamos a cansar, ¿verdad? Nos cansamos, somos humanos. Pero no desmayemos. Que ahí viene, ahí viene. Y el versículo 10 dice que según tengamos oportunidad, dice. No siempre se va a poder, pero cuando tengamos, ¿qué? Hagamos el bien. ¿Amén? Andemos buscando oportunidades, Señor. ¿Aquí hay oportunidad o no? Y hagamos el bien. No te fijes a quién. Le está dando prioridad a los de la fe primero, dice. A los de primero, ¿pero qué? Esto abarca para todos. Y como tú siembres ahí, también vas a cosechar. Haciéndole el bien, no te fijes a quién, pero tú hazlo. ¿Saben que cuando tienes un familiar que es difícil y te hace la vida de cuadritos? Okay, todos tenemos uno, ¿verdad? Por lo que veo. Y es difícil, ¿verdad? Y Y por más que tú quieras hablarle del amor de Cristo, te dice y te, que te vas a morir y te apedrea casi, ¿verdad? No te canses de hacerle lo bien, al bien a Él. Porque si algo no les gusta a ellos es que tú le regreses un mal por, por un bien. Decirles que le amas, que Cristo les ama y hales un bien y vas a ver que a su tiempo ellos van a ver eso. ¿Pero qué? ¿Por qué? Si yo le digo esto, yo lo maltrato, yo le digo y ahí sigue viniendo. Y me dice que me ama a pesar de cómo. Y no va a ser fácil, no va a ser fácil recibir los insultos hablando. Y dices, ¿por qué? Si es mi propia familia, mi propia madre, mi propio padre, mi hermano. Pero ¿sabes qué? A su tiempo. Ahora, podrías decir, ok, me voy a apartar y ya nunca más le voy a hablar. ¿Algún día lo vas a ganar a Cristo así? Pero si lo sigues amando, como te digo, no va a ser fácil. Porque estas cosas no son fáciles. Pero Dios dice, no desmayes. La única forma, lo puedes hablar del amor de Cristo y todo esto, pero no quieren escuchar, ¿verdad? Ahí la única forma es ¿de qué? De amarlos. De amarlos. A su tiempo vas a ver, vas a cosechar eso. Todos sus insultos, todo lo que te hicieron, algún día vas a cosechar eso. Pero tú sigue amando, sigue orando por ellos. No nos cansemos, dice, de hacer el bien. Este hermano no se lo merece. Ya él hizo esto y ese y todos modos. No te canses, no te des por vencido. Algún día vas a ver que el fruto. Dios sabe cuándo. Sigue orando por nuestros hijos. Salud. Por nuestros hijos. Nuestros familiares que dices, este hombre se va directo al infierno porque mira cómo es. Sigue orando, no te canses. Haz el bien. No le regreses mal por mal. ¿Sabes que esa es la única forma de que ellos entienden? ¿Ese lenguaje es la única forma que ellos entienden el amor de Cristo? Es cuando, cuando ellos te hacen mal y tú les amas. Dicen, en verdaderamente este se ha cambiado a como era antes. Es el único lenguaje que ellos entienden, que van a entender. Pero como les digo, nos va a costar. Insultos, van a hablar de nosotros. Pero eso es lo único que va a penetrar ese corazón duro. No nos cansemos de ser bien, hermanos. Porque ese es el verdadero amor. Lo que tú coseches, lo que tú siembres, eso es lo que vas a cosechar. Así es que no nos cansemos. En 2 Tesalonicenses 3:13 nos dice lo mismo. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y como les estaba diciendo en Santiago 5:7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, dice, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tú siembra, siembra, siembra y siembra. Ora y deja que el Señor dé que el crecimiento, el que Él haga la obra. Y ya después espera, espera la cosecha. Pero siembra la semilla buena, amén. Buena semilla siembra, buena semilla. Semilla del Espíritu, no de la carne. Y siembra en abundancia. A nosotros nos gusta mucho, ¿verdad? En abundancia. Por eso vamos al Costco, ¿verdad? Agarramos un rollo, vamos a comprar un rollo de papel y agarramos por mayoreo. Pues hagamos lo mismo con nuestro de sembrar. ¿Sembremos qué? Por mayoreo. Sembremos bastante para recibir bastante. Pero la buena semilla. En abundancia. Haciendo el bien. Así es que para concluir, consideramos esos tres aspectos, ¿verdad? Lo que Pablo aplica al principio, que todo el hombre siembra, eso también se dará. Así es que Sembremos, hermanos. Sembremos y no nos cansemos. Sabiendo que Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Pero sembremos en el Espíritu. No te canses. No te canses. Sí, va a haber esos tiempos, esos momentos donde ya no vas a querer más. Pero ahí es donde viene Dios, ¿verdad? Y oras y pides a Él, y donde viene y te vuelve a abrazar. Y te levanta. Y te da esas fuerzas para poder agarrar vuelo como el águila de nuevo. Y eso es precioso, amén. Bueno, el Señor te vuelve a dar esas alas que ya. Y dice, sigue. Sigue. Sigue sembrando. Que a su buen tiempo vas a ver. Los maestros de los niños, ¿verdad? Tal vez no ven ahí, ¿verdad? Cuando vas y estos niños son bien traviesos y no prenden. Pero ¿sabes qué? Se les está quedando lo que le estás enseñando al ministerio de los niños. Se les está quedando lo que le estás enseñando. Tú sigues sembrando. Sigue sembrando. Los maestros no están aquí, pero todos están allá. Pero con un último ejemplo, ¿verdad? En Guadalajara, sabe que estamos yendo a Guadalajara hoy, y la hermana Margarita va a tener una mesa, también va a estar vendiendo cosas para recaudar fondos para los de Guadalajara. Bueno, ellos están sembrando la semilla con los niños allá. Les dan de comer, tienen un comedor. Les dan de comer todos los días, y saben que son donaciones gratis que le da a toda la comunidad. El Señor provee para 80 niños todos los días. Dales de comer. Y ellos están sembrando la semilla. Porque saben que todos vienen, todos los de es una área pobre, ¿verdad? Y obviamente todos vienen de papás que les pegan a sus mamás, borrachos y toda la cosa. Pero sabes que ellos están sembrando la semilla y están cortando eso, porque cuando los niños crecen, ¿qué es lo que hacen? Lo mismo que el papá, lo mismo que la mamá. Pero ellos están quebrando esa cadena. Y tal vez no ven fruto ahí en ese momento, ¿verdad? Pero saben que todas esas generaciones que están creciendo con la palabra de Dios, ¿saben lo que eso significa? Va a cambiar todo eso ahí. Va a cambiar toda la comunidad, porque los niños ya están creciendo con la palabra de Dios, el temor de Dios. Y todo eso va a cambiar. Pero ellos están sembrando. Están sembrando, viviendo por fe. Que el Señor dé, que mande la lluvia, ¿verdad? A su tiempo. ¿Y pero ellos qué? Sembrar, sembrar. Es que, hermano, sigue sembrando. Sigue sembrando. No desmayes. No te canses. Pero tienes que sembrar, amén. Tienes que sembrar. Si no siembras, ni esperes cosecha. Si no siembras, no vas a esperar. No puedes esperar cosecha porque no estás sembrando. Amén. Necesitamos sembrar. Y sembremos en abundancia. Amén. En abundancia. Así es que hagamos eso. No nos cansemos. Amén. Así es como les digo, Margarita va a tener allá. Estamos orando para ver cuándo vamos de nuevo. Y por ahorita vamos a empezar a tal vez, no sé todavía muy bien cómo recaudar fondos, pero vamos a comenzar con esto. Para hacer eso, pero necesitamos sembrar, hermanos. Necesitamos. Si no estás sembrando, no esperes cosecha. Y cuando sembremos, que sea esa buena semilla y en abundancia. No nos cansemos de hacer el bien. Amén. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, que necesitamos sembrar, Padre. Si hay alguien aquí que está sembrando para la carne, Padre, espero que deje de hacer eso, Señor, y mejor que siembre para el Espíritu. Si hay alguien aquí que no está ni sembrando, Señor, te pido, Padre, que de ahora en adelante, Señor, empiece a sembrar. Que sembremos, Padre, en abundancia, Señor. Y todo, Padre, lo que nosotros sembremos, lo dejamos en tus manos. Tú hagas como tú quieras, Padre. Pero tú nos has dicho que nosotros sembremos. Sembremos la semilla. tú que la hagas crecer, Padre. Pero ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Que lo que hemos leído no sean palabras que a rato se nos olviden, Señor. Sino que tengamos esto toda la semana, Señor, y digamos, Señor, ayúdame a sembrar para el Espíritu. Que veamos oportunidades de hacer el bien, Señor, en tu nombre, para que tú recibas toda la gloria. Pero ayúdanos, Padre bendito, a no estar cómodos. Ayúdanos a no estar sin fruto. Ayúdanos a sembrar, Padre. Y que levantes aquí a uno de mis hermanos de aquí, Padre. Que todos sembremos en abundancia, Señor. Tú ya nos has puesto, tú nos has hecho, Padre, para hacer obras buenas, Padre. Que lo hagamos, Padre. Es que despiértanos, Señor. Eso te pido, Padre, que nos despiertes, Padre bendito. Y hagamos lo que tú nos pides que hagamos. Y si nos cansamos, Padre, pero gracias, Padre, porque tú vienes y nos levantas. Y nos das descanso, y nos das aliento y nos animas a seguir de nuevo, Señor. Es que eso te pido en este momento, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre. Que nos levantes y que sembremos para ti. Y que toda la cosecha, Señor, sea para tu honra y para tu gloria, Padre. Que tú la multipliques como tú quieras, como tú veas. Es que te damos gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos y todos decimos,
amén.